Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
Soy Lupillo González y este es un espacio para voces como la tuya, voces netamente ciudadanas, por eso el nombre del programa, Libertad de Opinión. Y muestra de eso, bueno, pues son aquí las voces que me acompañan esta mañana, voces como la tuya que tienen mucho que decir, que quieren externar su opinión, compartirnos sus puntos de vista. Hoy tenemos cuatro temas base, pero bueno, obviamente si usted por medio de sus comentarios nos sugiere algún otro tema, lo podemos ir desarrollando. Igual nuestros invitados saben que tienen toda la libertad de exponer algún otro tema. Antes de presentarlos, les voy a decir rápidamente los temas base que hemos preparado en esta mañana. Vamos a platicar de un tema que se ha convertido en polémica. Se supo, se conoció de un presunto atentado en contra del diputado local Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis. Hay una polémica porque pues sube un video a redes sociales como previniendo o avisando que anda un cuate de una moto. Minutos después balean el auto donde él va y bueno, se ha generado una polémica sobre el tema y la vamos a debatir y la vamos a platicar porque es bueno conocer el punto de vista y la opinión de los ciudadanos. Otro tema que vamos a desarrollar esta mañana es: ¿qué piensa usted como ciudadano del nombramiento de Mario García Valdés, el ex rector y ex alcalde de la capital, que ahora pues ha sido premiado para dirigir una institución como el CONALEP? ¿Se merece el CONALEP esto? Vamos a platicarlo y nos gustará obviamente también tener su punto de vista. Otro tema también que vamos a platicar esta semana es de una reunión que tuvimos como Organización Ciudadana Ciudadanos Observando con el fiscal para darle seguimiento a las denuncias que hay en contra de los exdiputados por parte de víctimas que aseguran jamás recibieron ningún apoyo de estos diputados y que mediante el uso de empresas fantasmas y de la falsificación de firmas se desviaron presuntamente millones y millones de pesos. Y traemos otro tema para el programa donde vamos a platicar de esas acciones que está implementando el primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, en contra de actos de corrupción. Pero lo que vamos a analizar en este programa es qué está pasando con esos daños colaterales y uno de los temas que pues ha estado en la mesa es lo que está sucediendo ahorita con todas estas guarderías que anteriormente pues estaban bajo esa tutela de la famosa Sede Sol, ¿no? Y que, bueno, ahora en este cambio detectan muchas, muchas irregularidades, muchos actos de corrupción y paran de tajo. Pero ¿qué pasa en ese lapso? ¿Qué pasa con la gente que estaba trabajando ahí? ¿Y qué pasa con toda la gente que tenía sus niños ahí? Todo esto y esos daños colaterales que también se están generando, los vamos a platicar si se pueden ir midiendo, si van a ser inmediatos, si esto se va a prolongar. No sé, ¿qué opina usted de todo esto? Y como les digo, nuestros invitados tienen toda la libertad de exponer cualquier otro tema que traigan en su mente. Y pues le doy la bienvenida a un jovenazo como usted, el jovenazo Kevin Elías Alfaro, que es una voz que quiere hacerse sonar en este programa. Y por eso le dije, véngase Kevin, aquí hay un espacio para usted. Bienvenido, mi querido Kevin.
Gracias, Lupillo, por la invitación.
Por acá, a mi izquierda, está mi querido amigo Oscar G. Chávez, que dejaré en suspenso el punto G de mi querido Oscar Chávez, historiador, columnista, y bueno, pues te agradezco mucho, mi querido Oscar.
Gracias,
que estés
gracias
esta mañana con nosotros. Y está con nosotros el joven comunicólogo Ariel Martínez, al cual también le agradezco enormemente porque es una voz joven, una voz entusiasta, un joven que le gusta mucho generar también opinión. Y pues con todo gusto le digo, véngase mi Ariel, aquí hay un espacio para usted. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y bueno, pues el programa se transmite de tres formas. Ahorita, si usted se mete ya al perfil de Plano Informativo, bueno, ya el programa se está transmitiendo también aquí en el muro de Plano Informativo. También lo puede ver usted entrando al canal de YouTube de Radio Plano Informativo. O si está en su oficina y lo único que quiere es escuchar el programa, entra a www.planoinformativo.fm y estaremos pues al pendiente de sus comentarios. Sin más ni más, pues vamos a entrarle de lleno al programa. Y empezamos aquí a mi izquierda con el señor Oscar G. Chávez. Un atentado, se menciona en redes sociales, se denuncia que hay un atentado contra el diputado local Pedro Carrizales, que él ya había señalado que ha recibido amenazas de muerte porque ha tocado algunos temas polémicos. Sube un video a sus redes sociales diciendo, ahí andan unos de una moto, y en un ratito más hay un atentado, supuestamente, así se ha mencionado. Hay balazos en su automóvil, tanto en el vidrio como en una puerta. Hay un aparato de seguridad que normalmente no es muy usual, por eso también generó ciertas dudas. Aparecieron en segundos hasta el secretario de seguridad, pero no sé, me gustaría conocer su punto de vista, si hay algo que les genere dudas, o ven ustedes que sí hay detrás un intento de dañar al diputado. No sé, ¿qué opinan ustedes? Empezamos, don Oscar.
Pues es crónica de un atentado anunciado, ¿no?
¿Sí?
O crónica anunciada de un atentado.
¿Tú te vas con esa teoría?
A ver, estamos en un entorno donde cuando se quiere matar a alguien,
no,
lo matan, no se equivocan. Ahora, es absurdo en un supuesto que hubieran sido realmente personas enviadas a cumplir con este cometido, que lo intentaran sabiendo que el diputado Carrizales trae elementos de seguridad de manera permanente. No guaruras, escoltas, pues.
Uh-huh.
¿Sí? A mí me da la impresión, dicho sea con cautela, con reserva y desde luego con respeto, que en el caso del personaje, sin detenernos a hablar de la forma como llega, ¿sí? Que finalmente es algo positivo y él lo debió haber utilizado. Es decir, él llega en un momento, y al igual que Andrés Manuel, donde los medios de comunicación han hecho de él una figura bastante, bastante grande, ¿no? Se vuelve un personaje mediático, hay un aura de expectativa muy grande formada en torno a él, ¿sí?
Uh-huh.
Aquí en San Luis efectivamente tuvo muchos detractores, pero también tuvo muchas opiniones de peso,
claro,
que lo apoyaron, no solo otorgando el beneficio de la duda, sino esperando grandes resultados de él. Digo, no sé, puedo hablar de personajes enfocados en cuestiones de derechos humanos como Guillermo Luévano, abogados conocedores perfectamente de las cuestiones jurídicas como Jorge Chesal. Es decir, fueron personas que en su momento le dieron su respaldo, ¿sí? Mediante columnas, mediante opinión, mediante redes sociales. El personaje llega a ocupar su curul y no ha hecho absolutamente nada, ¿sí? Es el diputado que mayor faltas tiene. No estoy diciendo si son justificadas o son injustificadas, simplemente es el que tiene más faltas. Sus subidas a tribuna están ahí sobre la media. Digo, Oscar Vera tiene más de 80 y tantas.
No, bueno, pero también para subirse a decir puras...
Bueno, puede hacer lo mismo.
No, sí, digo, pero no se trata de eso.
Bueno, pero tampoco se trata de que las pocas que ha subido hayan sido de calidad.
Sí.
¿Sí? Le preocupa más andar como marmota en las procesiones de barrio, ¿sí? En la Ciudad de México, luego salió que lo invitaron en la ONU. Digo, es una especie de Yasser Arafat, ¿no? Lo invitan a la ONU. Curiosamente lo invitan a la ONU, dijo que había ido, y ahora resulta que le niegan la visa para entrar a Estados Unidos. Entonces, le angustia más que le nieguen la visa para entrar a Estados Unidos que cumplir con los potosinos, que son los que lo eligieron, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer para decir, estoy generando, como no me da para más la cesera, me pongo a medio articular una ley para proteger toros y perros y gallos? Y ¿A quién culpo? A las personas que viven de esto. Punto.
¿Tú crees que va por ahí?
Sí, desde luego.
Pero entonces, a ver, ¿qué sentido tendría si nos vamos completamente en esa teoría de que fue una crónica de un atentado anunciado, como dices tú, Oscar? ¿Qué sentido tendría? ¿Tú opinas lo mismo? ¿Tienes otra visión, Ariel?
Puede ser que a lo mejor lo único que hizo fue darse publicidad él solo. Lo que quería era publicidad para que la gente conociera un poco más de él y pudiera decir, no, pues saben que en San Luis Potosí al Mijis lo quieren matar porque es un buen legislador, es un buen diputado. Pero pues a lo mejor localmente sabemos que no ha tenido buena presencia en el Congreso y que sabemos que por las faltas que ha tenido, los mismos potosinos dicen, no, pues es que no ha hecho nada por San Luis, que me garantiza que lo van a, que se lo quieren echar.
Pero, pues, pero ha denunciado amenazas.
Ahí también hay que ver quién es en realidad quien lo está amenazando y que realmente la Procuraduría haga su trabajo, que investigue a profundidad quién es el que lo quiere asesinar y por qué motivos. Que también aclaren esa situación para que la gente no se quede con la duda.
¿Tú qué opinas?
Yo más bien, Kevin, creo, Lupillo, que ha sido un personaje de la política en San Luis inflado. Yo creo que fue muy polémica la forma en que llegó a la diputación. Realmente nadie conoció su candidatura. Hasta que ya la ganó, fue cuando nos dimos cuenta del currículum, de lo que realmente traía. Ahora, yo pienso que el Miji se ha dedicado más bien a ser un actor, que a...
¿De plano?
Sí, sí, pues se sacaron documental de él, sacaron... Realmente ha sido más un actor que un legislador. Esa era mi batalla en redes, por ejemplo, con amigos que me comentaban en mis estados que compartía de él. Yo más bien creo que en la Cámara de Diputados deben estar personas que conozcan, porque la Cámara de Diputados está para crear leyes, derogar, aprobar presupuestos. Yo creo que tiene que tener un conocimiento base de lo que se va a hacer ahí. Y pues bueno,
tiene... Pero a ver, ¿tú qué piensas de este caso en concreto?
¿El atentado como tal?
Sí.
Pues yo, en mi opinión, yo creo que sí, sí fue inventada. Así lo digo, ¿por qué? Porque, bueno, platicando con amigos criminólogos, criminalistas, que ellos tienen su punto de vista más profesional, comentan que el auto, pues, al parecer la forma en la que están los disparos, pues, está el auto parado. Y realmente, como comenta acá el buen Oscar, personas que están contratadas para hacer eso, yo creo que no le fallan, sabiendo que traes escolta, seguridad privada, lo que sea, yo creo que no le fallan. Y otra, pues, que siempre, curiosamente, siempre hace crónicas o relatos antes de que le sucedan las cosas.
Es lo que generó muchas dudas.
Es lo que generó muchas dudas.
Que subió un video antes. Ahora, hubo voces, dos diputados, compañeros legisladores, Beatriz Benavente y Edgardo Hernández, que también cuestionaron muy duro el tema, ¿eh? También ellos se van con el montaje.
A ver, aquí hay otra cuestión, ¿no? Asesinan al hijo de un empresario.
Sí, ¿sí? Terrible, terrible.
Sí. A los dos días, si no es que al día siguiente en la noche,
ya tenían a los culpables.
¿Sí? Se está atentando contra un legislador y la Procuraduría simplemente dice, bueno, hay dos líneas de investigación. Digo, el fiscal regresa nuevamente con esa mesura pasguata que siempre lo ha caracterizado y no ofrecen resultados. ¿Sí? O sea, es absurdo en este caso.
Pero que, a ver, ¿qué quieres que te digan si es que se hiciera válida la versión de que pues estaban montando esto? ¿Qué va a decir la fiscalía? Ah, sí, ya descubrimos. Es como el caso aquel de la niña de Río Verde que encontraron los federales al lado de la carretera. Cuando vimos todos el video dijimos, ah, esto yo no me la trago.
Sí, claro.
Pero no se supo, la verdad no se supo, por una investigación una investigación de ni de la PGR ni de
claro,
la fiscalía.
Claro, claro.
Se supo por otra cosa. ¿Qué esperas de esta situación? Pues es como pedirle peras al olmo, ¿no?
No, digo, creo que aquí nada más lo conducente y lo conveniente es que la ciudadanía se dé cuenta que estamos en más de unos payasos legislativos, ¿sí?
De plano.
Es decir, el Mijis es la sustitución, ¿sí? Un poquito en burdo, ¿sí? Pero es la sustitución de Sergio Desfasiux y del Temol Huachicolero, ¿no? Estos eran los que daban de qué hablar, los que generaban escándalos, porque su capacidad no les da para ir más allá y no
difiero, mi querido Oscar. difiero contigo en ese tema. Te voy a decir por qué. Yo he escrito varias columnas y he dado las razones de que en el caso de José Luis Romero Calzada, con el mote de loco,
sí,
loco no tiene nada.
No, claro.
Todos los actos de locura que él hacía en el Congreso eran perfectamente planeados. Mira, te voy a poner nada más para no meternos en el tema, pero te digo por qué difiero. Llega un día al Congreso con una playera blanca y con una fotografía de José Antonio Meade, en ese tiempo secretario de Hacienda, se sube a tribuna y lo empieza a promocionar como candidato a la presidencia de la República. Todo el mundo lo tomó como una loquera, como una puntada, como dices, ¿cómo se le ocurren estas cosas? Revises un poco y dos días antes le había caído una investigación del SAT, se ampara y le niegan el amparo para la revisión del SAT. Es una excelente estrategia salir a promocionar a quien te está investigando, a decirle, mira, no me hagas nada. Y así como ese, hay una serie de actos que desvió completamente la atención del tema central.
¿Y qué es lo que está haciendo el Mijis?
Bueno,
desviar la atención del tema central, que es su tarea legislativa.
Pero a ver, como dice aquí Kevin, ¿qué busca entonces?
Pues, ¿qué busca? Ya no sabes.
Pero
qué
bueno,
busca.
Aquí el joven Kevin dice, busca reflectores, salir en todos los medios. Hacer todo ese montaje para salir en los medios.
¿Por qué no?
Si todos los días sale.
¿Por qué no?
¿Tú crees a ese nivel?
Bueno, pero se está convirtiendo en una figura mediática a nivel nacional, no a nivel local.
¿Tú crees que va por ahí, Ariel?
Yo creo que sí está buscando algo más de popularidad en los medios. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que en esta legislatura que llegó a San Luis, el Mijis ganó tan solo porque lo respaldaba a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces, López Obrador ganó porque por muchos mexicanos que votaron por él. Y si en otros estados ganó Morena, todos saben que fue por López Obrador, no tanto porque...
Pero fíjate que el Mijis, ahí donde lo ven, así como lo pueden juzgar así, yo aquí lo entrevisté y él estuvo platicando y él tiene un historial de muchos años de trabajar desde abajo con muchos chavos bandos, así es conocido, no, a lo mejor no era conocido para los medios, para muchos sectores de la sociedad, pero con los chavos bandas, con la gente que a veces no se ve mucho, o también acuérdate que hay sectores que nunca se han tomado en cuenta y cuando sale un personaje que lo representa, eso se hace exponencial. Pero entonces, de plano, ustedes coinciden que no hay la más mínima posibilidad, no le ven ustedes encuadre de que sí hubiera sido alguien que quisiera dañarlo, o de plano no.
De que sí lo quieren dañar, pero yo creo que esperaría, en mi caso esperaría hasta que la Procuraduría investigue bien y dé las investigaciones claras y ya ahí podría dar una definición clara.
Como para el 2040.
Exactamente.
¿No hay posibilidades?
No sé si en el atentado anterior que dijo que había tenido hubo algún culpable.
¿Y por qué le aseguró que en campaña lo levantaron?
Bueno, pues ¿dónde está el video? En el Facebook.
Y señaló a ciertos personajes también.
Muchos los han señalado a esos ciertos personajes.
Y luego todavía dos días antes también fue uno del famoso Tyson, este de los comerciantes, también ahí a increparlo, ¿no? Pero no va por ahí entonces.
Digo, honestamente yo a sectores como los galleros, como los taurinos, no les veo este tipo de actitudes. Recordemos en hace dos legislaturas, o una, no recuerdo.
Dos, donde se proponía
exactamente
eliminar ya la fiesta de los toros y no se logró.
¿Pero qué le pasó al diputado que lo propuso? Nada. Se fue concluyó, se fue a trabajar a su encargo diplomático frente a la Santa Sede y ahí anda. ¿Cuándo se atentó contra él? Digo, y es un tipo grisecito. Sí, punto.
Entonces no hay posibilidades, concluyen los tres.
Pues yo creo que si hay posibilidades, habrá que esperar los resultados de la fiscalía.
Por eso para que concuerden como dice Ariel,
con las declaraciones.
2030.
Pues sí.
Ahora, no cabe tampoco la posibilidad de una rencilla de grupos pandilleriles. Tampoco cabe ahí.
No, pues,
que no sea político.
Claro que cabe. Pero partiendo de esto, el Mijis se ha mostrado como una persona querida y apreciada entre los chavos banda. Digo, eso es lo que él ha señalado. Realmente no sabemos si así sea.
Es que aquí sí llama muchísimo la atención.
Pero si así fuera, estamos frente a un expandillero que se envalentona porque trae escoltas y se mete a un territorio donde, hablando bien y pronto, se la tienen jurada, ¿no?
Puede ser otra. Ahora, aquí a mí lo único que te digo, a mí me genera muchas dudas, es que yo veo cómo la seguridad pública en San Luis Potosí está verdaderamente alarmante. Cualquier ciudadano común y corriente, bueno, pues tú sabes, nos asaltan y no pasa absolutamente nada. No va a haber reacción policíaca. A mí me llama mucho la atención y me generó también muchas dudas cuando veo esa reacción de parte de ese operativo oficial y que llega el secretario de Seguridad Pública en un montaje ahí raro. A mí no me cuadró. Esa es la parte que me generó dudas. La parte oficial me genera muchas dudas.
Bueno, la parte oficial siempre genera dudas.
No, de entrada, pero más como te la presenta, ¿no?
Claro.
Y más con los antecedentes que ya hemos visto que son capaces de eso y más.
Pero insisto, ¿quién te va a atacar sabiendo que traes dos escoltas armadas?
Eso sí está raro, ¿no? Y en ese video dice, ahí anda uno de una moto, ¿no? Y que es el que en teoría pasa y le dispara. Entonces, la conclusión de este primer tema es, pues dice Kevin, montaje para hacerse promoción. Acá Ariel también dice, bueno, pues vamos a esperar las investigaciones de la Procuraduría, pero tampoco se queda casado con la idea de que sí fue un atentado. Y bueno, pues Oscar, más claro, ni el agua, ¿verdad? Perfecto, segundo tema. Segundo tema de esta mañana. ¿Qué opinan? ¿Qué te genera? ¿Qué te deja que hayan nombrado a Mario García Valdés, el exalcalde de la capital, como director de un instituto educativo como el CONALEP, donde, ahí están las declaraciones, es evidente que fue Juan Manuel Carreras quien busca ponerlo y luego se medio intenta lavar las manos diciendo es que esto también es una decisión federal, es decir, tuvo que pedir ese favor arribita como para ponerlo. ¿Qué es tan grande el favor que le debe Juan Manuel Carreras a Mario García? ¿Qué les genera que el exalcalde sea el director del CONALEP, Ariel?
No, yo creo que esto es algo vergonzoso que lo hayan puesto en ese lugar después de que tuvo una mala administración y que dejó el municipio destrozado. Ahorita con las investigaciones que están haciendo a nivel federal, pues yo creo que lo que están haciendo es amparar poco a poco a Mario García para que no lo toquen y siga en libertad. Entonces, eso creo yo que esa fue una estrategia por parte del gobernador que dice que gobierna San Luis, Carreras, que se ha mostrado un gobierno oscuro, obsoleto, que no ha funcionado hasta ahorita. Y lo que está haciendo ahorita es amparar a sus compañeros.
Don Oscar.
Bueno, es vergonzoso, es vergonzante, pero para el gobernador es degradante, ¿no? Convertirse realmente en una tapadera de alcantarillas. Digo, perdón por el lapsus, no me vayan a sacar después como a la primera dama. Entonces, ¿qué es lo que aquí ocurre? Que estamos frente a un gobernador incapacitado frente a otros grupos de su propio partido que están impulsando a un pillo que ocupó la alcaldía en algún momento. Ahora te dicen, bueno, pero es que no fue inhabilitado. No fue. Pues, exactamente, ¿no? E insisto que al punto con el que abrimos. En México y en San Luis, cuando se quiere, las cosas se pueden comprobar. Digo, Carlos Fugitú renunció en 5 minutos, ¿sí? Y a este pillo que durante 3 años estuvo contribuyendo al saqueo de las arcas municipales, ahora resulta que lo premian haciéndolo director de una institución educativa.
Terrible.
Digo, no sé qué se les vaya a enseñar ahí a los estudiantes. Su desempeño dentro de la rectoría de la Universidad Autónoma es completamente gris. Es el peor de los rectores que ha llegado a ocupar la rectoría. Digo, acordémonos que tiempo atrás los rectores de la universidad tenían por lo menos libros de texto. Eran catedráticos de trayectoria reconocida. ¿Cuál fue su mérito? Haber sido porro universitario.
Y andar ahí de cargamaletas de Jaime Valle, ¿no?
Un porro universitario que llega a la alcaldía y un porro universitario que ahora llega a la dirección de una institución de educación media superior, ¿sí? Mario García no es el que queda mal. el que está degradando la investidura gubernamental es precisamente el gobernador. Digo, en su momento se lo dijo un legislador de la legislatura pasada. ¿Qué le faltaba?
Claro.
Y bueno, tan le faltan que acabó de presidente municipal acá en el norte, ¿no? Digo, hubiera yo querido que hace de Marcelo de los Santos para atrás se lo hubieran dicho a cualquier gobernador y el tipo por lo cerca estuviera desterrado en Chiapas, ¿no? Entonces te digo, creo que es ya la decadencia total, no solo de la investidura gubernamental, sino también de lo que queda del revolucionario institucional, ¿no?
Kevin, ¿qué representa como ciudadano que una persona como Mario García lo premien en el CONALEP?
Yo creo que es un verdadero premio a la corrupción. A pesar de ver sus resultados como rector de la universidad, como alcalde, todavía que llegue como director de una institución educativa, como lo mencionas, yo creo que sí estamos en un gobierno nefasto. Si el gobernador Juan Manuel Carrera ya está manchado, digamos, por la poca productividad que ha tenido, yo creo que con esto termina de perder credibilidad en su gobierno.
Entonces concluye, fíjate, esto está interesante. Además de perder San Luis, de perder la justicia, de perder las instituciones, pues también está perdiendo mucho el mandatario Juan Manuel Carreras con este acto. Y yo preguntaba y cuestionaba, ¿qué en San Luis Potosí no habrá una persona con una trayectoria académica de prestigio, una persona con calidad moral que pueda dirigir el CONALEP, una persona institucional, alguien que se haya desarrollado ahí? Qué triste es para ese tipo de personas que saben que van a estar siempre imposibilitados porque siempre va a estar por encima lo político que lo académico. Eso le ha hecho tanto daño a las instituciones. Y a mí, así como mencionas tú, Oscar, también me es molesto escuchar las justificaciones que da el mandatario Juan Manuel Carreras para decir, es que no está inhabilitado, no se le ha dictado sentencia. O sea, sabemos, como tú dices, en este país la terrible impunidad está cuestionadísimo. ¿Qué nos falta? Que el día de mañana, también bajo ese argumento, el día de hoy puede nombrar sin problemas a Victoria Labastida en el DIF, por ejemplo, ¿no? Ya salió completamente exonerada, nadie fue culpable del daño al erario, sin embargo, San Luis tiene un boquete financiero terrible que el día de hoy lo estamos pagando los potosinos. Luego llega Mario García y hace lo mismo. O sea, nadie es culpable y lo pagamos los potosinos. ¿Qué va a pasar mañana? Que tampoco ahorita no hay nada en contra de José Luis Romero Calzada, tampoco. No hay ninguna sentencia, no hay nada. Bueno, pues que lo nombren. ¿Qué te gusta? ¿La Secretaría de Cultura? O sea, digo, bajo esa lógica ya puede poner a cualquiera, ¿no? Ahora, ¿por qué la comunidad concretamente del CONALEP no se ha hecho tan presente y no ha dado posturas muy firmes en contra de este negativo y desafortunado nombramiento? ¿Por qué han estado callados?
Yo creo que...
¿O ya están acostumbrados aquí? Pues ya.
Puede ser que ya sean acostumbrados, pero pues también corren el riesgo de que si hablan...
Que haya represalias.
Haya represalias contra ellos.
Sí, Oscar, ¿tú crees que va por ahí?
Sí, exactamente. ¿Para qué se echan malas en la víspera, ¿no? En este momento también para el gobernador ya remover del cargo a Mario García sería más más complicado, ¿no? No complicado en el sentido que no lo pueda hacer, pero para su ya casi inexistente imagen, pues sería ya el acabose, ¿no? Como gobernador está obligado a sostenerlo. El problema es que la ciudadanía ni hace ni dice nada. Digo, el agravio es para la ciudadanía.
Exactamente.
Quizás no lo sea para el CONALEP, porque, bueno...
Sí lo es, ¿cómo no?
A ver, el CONALEP, al igual que la universidad, funciona por inercia, ¿sí? Gracias a la estructura...
Y a gente institucional, de valores.
Ahora, si la universidad estuvo de acuerdo...
En que llegara
En que este energúmeno llegara a la rectoría, ¿sí? ¿Tú crees que el CONALEP va a objetar que este mismo pillo llegue a su dirección general? ¿Para qué te echas malas? Que le rebote al gobernador y punto, ¿no?
¿Sí? ¿Tú qué opinas?
Sí, yo creo que sí. Y es lamentable porque, pues, Yo pienso que tenemos perfiles potosinos con una trayectoria que pudieron ocupar el cargo ahí arriba. Personas que sí se lo merecían, pero no les dan la oportunidad. Pero pues lamentablemente estamos en San Luis, estamos en México, y a veces los favores políticos son más grandes que incluso la dignidad de la misma institución y sus valores.
Fíjese cómo todo va llevando una lógica, y hablando de impunidad, hablando de cuando las cosas se quieren hacer, contra los políticos se hacen en 5 minutos, cuando no pueden pasar años. Pero nosotros vemos cómo hay agravio tras agravio tras agravio, salen impunes todos los políticos. Parece que ese es el negocio. ¿Quieres delinquir? Métete a la política. Ahí la tienes hecha. Y esto viene a colación también porque la semana pasada, comentaba al inicio del programa, tuvimos una reunión con el fiscal, bueno, con los dos fiscales, tanto el fiscal general Federico Garza como el fiscal anticorrupción Jorge Vera, donde pues le estamos dando seguimiento a todas esas denuncias que pusimos, apoyando también a las víctimas. De hecho, uno de ellos pues, es el joven Ariel, así lo conocimos. A él le falsificaron sus firmas y él aquí lo va a decir. Él jamás tramitó nada y, sin embargo, alguien cobró unas fuertes cantidades utilizando sus documentos. Hay denuncias. Y la fiscalía, por eso yo les digo que como para el 2040, no ha hecho absolutamente nada. En lo federal, muy diferente con José Luis Romero Calzada. Él tiene 5 denuncias aquí de afectados que dicen, yo ese diputado en mi vida lo he visto. ¿Cómo puede ser posible que tengan mis documentos y cartas donde hasta yo le estoy dando las gracias? Bueno, está el caso, de veras, del descaro de un señor de Ébano fallecido y aparece dándole las gracias al exdiputado panista Mariano Niño. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando ya con un cinismo? Porque los diputados y todos los políticos saben que no pasa nada. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué exigirle ya en este momento a los fiscales? Y ¿qué tenemos que hacer como sociedad ante este tipo de agravios? Que aunque es un agravio indirecto, no podemos permanecer pasivos, porque si el ciudadano ante este tipo de acciones se muestra apático, estás siendo parte y estás alimentando la impunidad en cierta manera. Es mi opinión, pero me gustaría conocer la suya. Ariel, pues tú que eres víctima.
Sí, yo creo que ahí la Procuraduría y la Fiscal deberían de investigar más, y si la sociedad, los ciudadanos están pidiendo que se investigue a fondo, pues que den puntos claros, porque esto lo llevan ya arrastrando desde que terminó la administración pasada y no han dado ninguna investigación, ni siquiera uno va a preguntar, investiga, pero lo único que te dicen es, estamos avanzando, las investigaciones van claras y esto y esto y otro, pero nunca te dan pruebas, no te demuestran en realidad que está avanzando.
Ya fuimos a revisar los expedientes, no hay nada desde mayo del 2018, nada. Perdón.
Eso es lamentable, porque entonces quiere decir que están encubriendo a todos los diputados que estaban en la administración pasada, y estos
que lo estás invitando a no hacer lo mismo, ¿no?
Así es.
A los actuales, ¿no? O sea, sí, no va a pasar nada.
Como no pasa nada, pues los que están ahorita pues pueden hacer lo mismo, no les van a hacer nada.
Oscar.
Digo, pues nada más ver en la cara a los dos fiscales, a la anticorrupción y al general. Tiene una cara de pusilánimes, quedó pues con ella. No, de verdad. O sea, en ambos casos son fiscales puestos a modo.
Carnalitos.
Totalmente. Digo, no dicen carnales o compadres, pero...
No, me refiero del famoso fiscal carnal, que lo pongo para que me cuide.
Claro, claro. Por un lado. Por el otro, bueno, son los compromisos del gober. Ahora, si inmediatamente se les ve a los dos lo blandengue, pues digo, no me imagino, por ejemplo, al fiscal anticorrupción exhibiendo las suciedades del papá en el Congreso. Digo, suciedades administrativas. Claro.
Pero, ¿ellos estarán dispuestos a cargar con ese desprestigio por defender a los exdiputados? ¿De plano a ese nivel será el favor que les deben?
¿Qué prestigio tienen? Digo, cargas con desprestigio cuando hay un prestigio previo. ¿Qué prestigio tienen?
Ninguno.
No sé. Pregúntaselos a ellos.
Pero ¿por qué en lo federal caminó rapidísimo lo de Romero Calzada y aquí en un año ni siquiera hay un avance, un pasito?
Bueno,
¿a qué se debe?
Porque de entrada hay voluntad.
¿Sí? Y aquí lo están encubriendo.
¿Aquí cuándo ha habido voluntad?
No, ¿verdad? Terrible. Ahora, pero a ver, ¿por qué Tú tocaste el tema de, lamentablemente, del chavo este empresario que lo asaltan ahí en su local, en su bodega, en la central de Abasto, ahí atrás de un centro comercial. Y en 2 días presentaron a los testigos. Ese es un caso mucho más difícil, más escabroso, más fuerte y más duro. ¿Por qué inmediatamente dieron respuesta? Y en este, que tienes todas las evidencias, nosotros se las entregamos para que lo consignaran ante un juez. Inclusive hay una denuncia de la propia Auditoría Superior por la famosa fiesta fantasma, donde la auditora les entrega todo, todo. Yo vi ese documento, todo. Ya no tienes que hacer nada más que consignarlo ante un juez, que el juez vea las evidencias y decida. Y ni siquiera eso lo han consignado. ¿Cómo puede ser posible que casos escabrosos avancen más rápido y casos como este no?
Pues yo creo que si somos realistas, pues hay, debe haber un encubrimiento por parte de ciertas personas que se encuentran en la fiscalía, o yo quiero suponer o pensar eso, porque pues evidentemente todas las pruebas están, como lo dices. Otra puede ser pues el seguimiento, hay que darle seguimiento de parte de las víctimas o las supuestas firmas, darle un seguimiento en la fiscalía y presionar para que el proceso avance.
También tiene que ver.
Yo creo que porque como no soy no soy político, no tengo un cargo público, pues dicen, es un ciudadano, pues que siga avanzando la investigación.
Fíjate qué terrible. Qué terrible. Si eres un ciudadano común y corriente, vas a ser siempre.
Sí, por lógica, si le pasa esto al gobernador o al propio fiscal, pues de volada caen los que.
Fíjate que no. Fíjate, te voy a decir, hay un caso. En tiempos de Victoria Labastida, sale que el ex procurador en aquel tiempo, de apellido Covarrubias, recuérdame, a ver si te acuerdas del nombre del procurador, sale que le falsificaron sus firmas.
Miguel Ángel, ¿no?
¿Perdón?
Miguel Ángel.
Miguel Ángel, creo que sí. Y sale que en un apoyo social sale su firma. ¿Qué pasó? Y era el procurador, ¿eh? Era el procurador al que sale que le falsificaron su firma. Y no pasó absolutamente nada. Y ahorita, bueno, ya vieron que sale a declarar el exsecretario general del ayuntamiento en tiempos de Ricardo Gallardo que le falsificaron la firma. Tampoco hay nada, porque para empezar, ni denuncia puesto. Entonces, híjole, los juegos entre los políticos son tan difíciles de creer que yo pienso que muchas veces los pleitos entre los políticos son como la lucha libre, con el respeto y cariño que me merece la lucha libre, que es maravillosa. Le creo más a los que se andan dando en la torre en el ring que a los políticos, ¿no? Se desgarran las máscaras y se sangran y son hasta compadres, así los políticos. Bueno, otro tema que traemos aquí y me gustaría conocer su punto de vista. Andrés Manuel López Obrador se avienta, como tú dices, con voluntad, ¿sí? La ciudadanía lo ha respaldado según las encuestas, todas las casas encuestadoras lo demuestran, que la gente está de acuerdo en que vaya y le dé duro a la corrupción, aunque momentáneamente el ciudadano tenga que verse afectado por esas acciones. Ya lo vivimos, no tanto en San Luis, por eso a lo mejor aquí nuestra opinión es más tolerante. No nos ha afectado tanto el tema del huachicoleo, que se vaya a fondo con este tema. Aquí todo el mundo le ha aplaudido de que pues era evidente, todo el mundo conocía el historial de José Luis Romero Calzada. Nos cansamos de gritarlo y decirlo, ir a poner denuncias, pero no pasaba nada. Aquí, rápido ya, en teoría, parece que ahí va la cosa. Hay otros temas como lo de las guarderías, ya lo platicábamos, ¿no? Donde detectan muchas irregularidades, muchos actos de corrupción. Había muchas guarderías fantasmas, gente que cobraba y nunca iba a trabajar. La paran de lleno. En ese lapso hay mucha gente que trabajaba ahí, que denuncia, no me están pagando, y mucha gente que dice, ¿dónde dejo a mis hijos para yo irme a trabajar? Entonces, ¿cómo ven ustedes estas acciones? ¿Sí hay una estrategia que se justifica? ¿Vale la pena esperarse unos días? ¿O va a ser una constante, porque atacar las 20,000 cabezas de corrupción que hay va a costar? Pero ¿cómo ven hasta el momento todas estas acciones y estos daños colaterales?
Bueno, yo creo que la estrategia debe de implementarse un poco mejor. Vale la pena esperar, como se hizo ahorita con lo del Pemex, con el desabasto de gasolina. Estamos viendo que está tratando de combatir a la corrupción del robo de combustible en otros estados, y poco a poco se está estableciendo nuevamente esto de las gasolinas. Ahora que quiere combatir esto de la corrupción en las guarderías, Pero yo creo que sí deberíamos como de tener un poco de conciencia como ciudadanos, es decir, bueno, que poco a poco lo esté combatiendo, pero pues que también no nos dé de golpe de volada. O sea, que lo vaya empezando como con estrategia poco a poco, pero que pues así de fregadazo, pues sí se va a echar de enemigo a los ciudadanos.
Oscar.
Pues está bien, ¿no? Digo, a lo que voy es, los escándalos que estamos haciendo, ¿por qué son? Digo, aquí no, tú lo acabas de decir. ¿Por qué no tenemos el carro? ¿Por qué no podemos mover el carro? Digo, lo sabemos en todos lados. Hay personas que hasta para ir al Oxxo se trepan al carro viviendo a 3 cuadras, ¿no? Entonces, esa es nuestra angustia. La angustia del mexicano promedio no es el combate a la corrupción. Al contrario, si se puede que ahí se quede y no se exhiba, porque en un descuido a lo mejor hasta yo formo
parte
de esa cadena, ¿sí? Mi angustia es quedarme sin combustible. O sea, estamos jodidos.
O sea, el mexicano en promedio no está convencido o no aplaude en realidad que vayan contra la corrupción.
No, eso se entiende. Yo me refiero a las críticas que están sobre Andrés Manuel a ese respecto, que no planeó que esto. Digo, pues no se iba a poner a gritar, señores guachicoleros, dejen ahorita de traficar porque vamos a cerrar las válvulas. Entonces, no queremos dejar desabastecido, aguántenos unos días. ¿Sí? Es decir, nos indigna más quedarnos sin gasolina que los daños colaterales de Felipe Calderón. No estoy tratando de justificar a partir de lo que ocurre en el presente algo que ya sucedió en el pasado, ¿sí? Pero démonos cuenta hasta dónde llega, ¿sí? La falta de voluntad, en este caso, por parte de muchos mexicanos para tratar de modificar las cosas y las estructuras. ¿Sí?
Pero lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con todas estas guarderías, la gente que trabaja ahí y la gente que no tiene dónde dejar a sus hijos, ¿qué hace mientras? Es diferente al que dice, bueno, es que 3 cuadras por la gasolina, pero el que dice, espérame, yo como repartiendo mercancías.
Mira, yo creo que es una necesidad de solidaridad, una necesidad de empatía, si realmente queremos cambiar el país, ¿no? Es decir, no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada en aras de un beneficio colectivo. Creo que esto finalmente no es otra cosa más que un reflejo del profundo individualismo y narcisismo en el que estamos imbuidos, ¿sí? Es decir, sí le exijo resultados a un gobierno al que en algunos aspectos no estoy dispuesto a apoyar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo ayer veía un tuit de la hija de Manlofago Beltrones exigiéndole al gobierno federal.
No. Bueno. Hemos visto a Claudia Ruiz Massieu haciendo unas posturas que dices, espérame, o sea, tú estuviste ahí en el partido, tú fuiste gobierno, no, que claro, no salgan con claro. Que ahora no. Ahí sí.
Entonces,
no.
Digo, además, ya hemos pasado por todo. No creo que el quedarnos sin carro un ratito o que no se pueda llevar un par de días o 3 o 1 semana las criaturas a la escuela, se equiparable a una estela de muertos.
Pues yo creo que para empezar hacía falta que alguien se preocupara por la corrupción, cosa que pues realmente no han hecho muchos, primero. Pero segundo, hay que reconocer que le falta planeación y estrategia a las medidas que está tomando el presidente. Como dicen, primero camina y después corre. Pero también hay que reconocer que el ciudadano mexicano es egoísta. Siempre piensa en lo mismo, de que pues mientras no me afecte a mí, pues no pasa nada, la vida sigue, y que se queden sin gasolina en Guanajuato, en el Estado de México, mientras aquí no afecte, no pasa nada.
O sea, no somos solidarios en ese tipo de acciones.
Exactamente. Yo creo que ahí, bueno, uno como mexicano siempre le exige a sus diputados, a sus gobernadores, resultados, pero pues también hay que entender que nuestra cooperación es importante para lograr resultados.
Ahora, la mayoría, y lo digo con mucha tristeza, la mayoría de los mexicanos no nos hagamos tontos. Somos tolerantes a la corrupción. Inclusive, yo lo he visto, somos copartícipes en muchas acciones. Inclusive, por el simple hecho de tener una afinidad política, justificamos los actos de un corrupto. Y yo lo veo el día de hoy. Cuando... nosotros nos tocó vivir y lo hemos demostrado con pruebas, con evidencias, que vivimos una de las peores o la peor legislatura de la historia. Bueno, yo todavía veo en redes sociales cómo hay gente que alaba a esos ladrones, los justifica, porque tú tienes una afinidad política, ves a dos ladrones iguales, pero como tú tienes una afinidad política, a este lo ves diferente, a este lo justificas. El mexicano, como dice Kevin, lamentablemente cada vez que hay un acto de corrupción que no nos afecta así de manera directa, como que la dejamos campechana, ¿no?, pasar. Somos poco solidarios. Me gustó esa reflexión que hicimos el día de hoy. Somos muy individualistas. No queremos que se nos moleste, pero luego viene la pregunta más difícil, jóvenes. A ver, ahí les va. Sí, sí se está... Sí ven ustedes que esto va en serio. Es decir, vamos a hacer un esfuerzo los mexicanos. Vamos a aguantar, vara, como dicen, y a solidarizarnos. ¿Y qué va a pasar si el día de mañana, con esta corrupción, agarras a puros pececitos chiquitos y no vas a detener el problema de arriba? Porque ahorita, si te vas con los pececitos chiquitos, esos se reciclan, ¿eh? Esos en 15 minutos los cambias por otros. Si no, vas por los de arriba. ¿Tú crees que sí va a haber una limpieza desde arriba?
Pues es complicado de comprenderlo, pero pues el esfuerzo está. De que caiga alguien grande en esto, en ese momento, no creo. Va a tratar de llegarle a quien sea, pero alguien que sea arriba o que haya tenido un puesto alto, no lo va a tocar ahorita.
Pues ya se les fue por lo pronto, padres. Y así, esa es la antesala, después de haber visto lo del exgobernador de Sonora. Yo ya veo la antesala de Javier Duarte. Pero, ¿tú crees que sí van a agarrar peces grandes, Oscar?
Yo ya no sé qué creer, pero no, claro. Pero esperemos que ocurra, ¿no?
Bueno, la esperanza, somos el país de la esperanza. Pero tú, ¿qué piensas?
Yo prefiero no pensar. A ver. Tú hablas de pececitos. Sí, efectivamente, hay que ir sobre el huachinango, ¿no? Y si se puede, sobre el salmón. Aquí la cuestión es la forma. Eso es algo que también difícilmente lo vemos. La forma en que las estructuras, las redes de poder, se han entretejido a lo largo de 70 años. ¿Sí?
Sí.
Es decir, ahorita se le está exigiendo a Andrés Manuel que en 2 meses, que por ahí, ¿verdad? Que lleven el encargo, resuelva problemas, lastres que trae este país, a lo mejor no de 70 años, ¿sí? Pero por lo menos sí desde la década de los 80, 30 años. En 2 meses no se pueden resolver problemas de 30 años, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo en el caso potosino. Los ministerios, las agencias de Ministerio Público, el aparato de justicia, ¿por quién está copado? Por gente de un exsecretario general de gobierno que permitió que se expandieran como marabunta para tener...
¿Estás hablando de Cándido Ochoa?
Exactamente, sí.
Que hoy, tristemente, es diputado plurinominal.
De muy bajo perfil.
No, sí, pero es una estrategia. Bueno, vas a ver que al momento que el tipo este pueda y haya hecho una alianza, vas a ver los arponazos que le va a poner a Juan Manuel Carreras de mí, ¿te acuerdas?
Qué bueno que lo dices, porque creo que estamos frente a lo mismo. Uh-huh. Van a ver en el momento que uno menos se lo espere, cuando el gobierno federal va a salir con una cuestión, por un lado mediática y por el otro lado estratégica, para lograr finalmente jalar la atención, ¿no? Quizá no se dé sobre los más representativos, pero que en algún momento van a ir sobre alguien gordo, grande, y no me refiero al Tecmol cuando digo a lo gordo, ¿verdad? Me refiero a un pez
de mayor nivel, sí, un huachinango.
Por ejemplo, va a ocurrir.
¿Sí? ¿Tú, Kevin?
Pues yo creo que posiblemente.
O sea, como dices, ¿tienes esperanza?
Pues sí, la esperanza es algo que todos tenemos. En cuestión de que caigan, pero también hay que ver que ha echado para atrás muchas de sus propuestas que hizo en campaña, como por ejemplo la de los juicios políticos expresidentes. Es algo que va a someter a consulta popular, me parece que el 21 de marzo, Pero una consulta popular que realmente no sabemos la procedencia ni la legalidad de la misma. Pero él ya justifica cuando su postura era sí a los juicios de expresidentes, su postura es no. Vamos a empezar un nuevo camino. Yo creo que hay que empezar a investigar desde ahí atrás, pues todo, la corrupción, todos los temas que traen atrás. Yo creo que sí es importante pegarle a un pez gordo, porque pues de ahí se desencadena toda la línea que va hacia abajo, hacia los peces chiquitos, digamos. Entonces, la esperanza yo creo que sí todos la tenemos, pero de que vaya a caer, pues no, yo creo que no podemos todavía discernirlo, checarlo. Yo creo que hay que dejar que pase un tiempo y ver que realmente está haciendo otras cosas.
A ver, para concluir el tema, si el mexicano, la mayoría del mexicano, de los mexicanos, están respaldando las acciones de López Obrador, si sean en poco tiempo, ya se ha visto algo. Ok, ¿qué de plano en los gobiernos estatales, en las fiscalías estatales, no van a seguir el ejemplo? ¿No van a hacer nada? ¿Van a continuar con esta pasividad, con este encubrimiento, con ese contubernio? ¿De plano crees, Oscar, para concluir, que las fiscalías no están moralmente obligadas ya a hacer algo?
Bueno, moralmente lo están desde el primer día.
No, pero lo hemos visto, bueno, que...
Pero en términos prácticos, démonos cuenta que, por lo menos en el caso de San Luis, todavía de ambas fiscalías existe una profunda y total sumisión al Ejecutivo.
Terrible.
Por tanto, si no hay voluntad en el Ejecutivo, jamás la va a haber en los titulares de las fiscalías. Así.
Y mientras existan favores políticos, pues menos los van a perseguir, ¿no?
Olvidémonos de favores políticos. Pensemos solamente en la eficiencia del Ejecutivo. Aquí hay un titular del Ejecutivo, pero no hay un gobernador.
Se replica lo que vimos con Toranzo. Don Ariel, a manera de conclusión.
Ahorita ya la sociedad se está dando cuenta de cómo son las cosas. A lo mejor se le están exigiendo ahorita a López Obrador, pero como dicen, sí es complicado que esté combatiendo ahorita con 2 meses que lleva de gobierno de todo lo que lo arrastra la corrupción del PRIAN, como le llaman. Y ahorita la sociedad pues sí está esperanzada a que haga un buen trabajo y que de verdad castigue a los verdaderos corruptos. Como lo vimos hace poco que vino a López Obrador a San Luis, al momento de que hablaba el gobernador,
el federal,
todos lo abuchaban. Pero pues yo creo que el gobernador hasta ahorita su segundo apellido debe de ser cinismo, porque él continuó, no lo detuvo, y él continuó con su discurso. Y la gente empezó a tirarle, y este le valió.
Oye, y fíjate, por ahí me llegó un comentario de alguien de allá de Cedral, donde me decían que mucha gente, esa es una versión que me dieron a mí, que mucha gente que le gritó a Carreras era gente que supuestamente había mandado el exdiputado y hoy presidente municipal de Matehuala, Alejandro
Segovia.
Esa es una versión que me llegó. Pero sí, entonces ves una obligación ya de las procuradurías y la fiscalía para que haga algo.
Sí, ya tiene que cambiar. Tarde o temprano tiene que cambiar.
Si no van a pagar las consecuencias.
Sí, ya la gente, si no, después va a tener justicia nuevamente por su propia mano.
Mi querido Kevin Elías Alfaro, te agradezco mucho. Y a manera de conclusión,
pues yo creo que todos estamos en el mismo canal. Los ciudadanos ya estamos pues cansados de siempre lo mismo. Se supone que este nuevo gobierno federal trae unas alternativas o unas ideas diferentes que, pues a fin de cuentas, a lo largo del tiempo van a tener que ser ejecutadas por las fiscalías. Tenemos unas fiscalías, yo creo que viciadas, como lo dices tú, con intereses políticos o personales, pero yo creo que se van a tener que alinear a las nuevas estrategias o planes del presidente, que esperemos que sí las haga como las está haciendo. Y bueno, y también pues un llamado a la ciudadanía a que cooperen, a que se solidaricen con si quieren ver cambios, necesitamos todos poner un granito de arena para que realmente puedan suceder, no dejárselo todo en manos del gobierno. El gobierno necesita de nosotros, así como también nosotros ocupamos de ellos.
Perfecto. Mi querido Oscar G. Punto, fíjate qué bonito, G. Punto, pues soy diferente, punto claro. G. Oscar G. Punto Chávez. Te agradezco enormemente y prepárate, porque fecha próxima vas a tener que traernos aquí una ilustración más de tu especialidad, que es la historia. Y que yo siempre digo, si no conocemos la historia, pues estamos condenados a repetir errores y errores y errores. Les agradezco mucho que hayan estado esta mañana. Creo que se sintieron y constatan eso que ponemos cuando promocionamos el programa, sin censura, con la libertad de hablar, de exponer su punto de vista. Y ya saben, aquí siempre va a haber libertad de opinión. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Soy Lupillo González y ya saben, aquí hay un espacio para que cuando guste participar, con toda confianza. Nos vemos próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana.
Música. Best music. Noticias. Best info. Y entretenimiento. Best radio. Plano informativo.